desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta las noticias. Las noticias en detalle. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que Indonesia presentó una propuesta para convertirse en un centro de vacunas en el sureste asiático, en el contexto de la cooperación de vacunas a largo plazo, en una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, en Wuyi, provincia de Fujian. La canciller Retno Marsudi, en una conferencia de prensa celebrada en China el viernes, explicó que esta idea aún se encuentra en sus primeras etapas, pero lo que propone Indonesia incluye la cooperación para fortalecer la investigación en el desarrollo de vacunas, desarrollar la industria de materias primas y aumentar la capacidad de producción de la vacuna nacional. Según la ministra de Relaciones Exteriores, la idea relacionada con la cooperación a largo plazo se discutirá más a fondo. Sin embargo, en principio, China ha expresado su apoyo a la iniciativa de Indonesia. En cuanto al contexto a corto plazo, Indonesia expresó la esperanza de que el gobierno chino siga brindando apoyo para que la entrega de vacunas, que se ha convertido en un compromiso vinculante, se puede llevar a cabo de acuerdo con el calendario existente. El ministro de Agricultura de Indonesia, Syahrul Yasin Limpo, dio a conocer la exportación de diversos productos agrícolas destinados a 41 países en la Terminal Internacional de Contenedores de Yakarta, Puerto Tanjung Priok, Yakarta, el viernes. El ministro Syahrul Yasin Limpo, en su declaración del viernes, dijo que la transacción de exportación agrícola del puerto Tanjung Priok esta vez valía 220 mil millones de rupias. La actividad de liberación de exportaciones en el puerto Tanjung Priok también marca simbólicamente la actividad de liberación de exportaciones en 52 puntos de salida, ambos puertos, cruces fronterizos y aeropuertos de toda Indonesia. Enfatizó que de acuerdo con la dirección del presidente de la República Indonesia, Joko Widodo, el Ministerio de Agricultura seguirá trabajando con otros ministerios o agencias para mejorar el desempeño del sector agrícola. El ministro de Turismo y Economía Creativa de la República Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, dijo que la formación de la Agencia de Servicio Público, BLU, del Templo Borobudur combinaría los conceptos de conservación y turismo. El ministro Sandiaga Uno, en la ciudad Magelang, dijo el viernes que esta Agencia de Servicio Público combinará el concepto de conservación como patrimonio cultural, así como el sector de la educación y del turismo y la economía creativa. Según Santiago Uno, el punto es que su parte apoya y se ha acordado que la Agencia de Servicio Público integrará a todas las partes, incluido el gobierno de la Regencia de Magelang y el gobierno provincial de Java Central. Y la comunidad también estará involucrada. Mientras tanto, la directora del Centro de Conservación de Borobudur, Vivit Kasiati, dio la bienvenida al programa del presidente Joko Widodo para hacer del área de Borobudur un destino super prioritario. El primer ministro búlgaro, Boyko Borisov, dijo el viernes que Bulgaria recibirá más de 1,2 millones de dosis adicionales de la vacuna COVID-19 producida por BioNTech y Pfizer en el segundo trimestre. La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea acordaron el jueves compartir una parte de los 10 millones de envíos de vacunas BioNTech o Pfizer con Bulgaria, Croacia, Estonia, Letonia y Eslovaquia, países que dicen que son los más necesitados. Bulgaria, que tiene la tasa de inoculación más lenta de la Unión Europea, recibirá 1,26 millones de dosis de los 2,85 millones de la llamada vacuna solidaria para los 5 miembros de la Unión Europea. Borisov agregó, esto demuestra que los países miembros están mostrando solidaridad. El accidente del ferrocarril Taroko Express en el condado de Hualien, túnel regional de Taiwán, el viernes mató a unos 48 pasajeros. La Oficina Económica y Comercial de Indonesia en Taipei, citada por agencia Antara en Pekín, dijo el viernes que no hubo informes de víctimas entre los ciudadanos indonesios. Según lo informado por la agencia de noticias CNA, otros 66 pasajeros es que estaban distribuidos en 8 vagones de tren que iban a la regencia de Taitung sufrieron heridas leves a graves. Según la agencia de ferrocarriles de Taiwán, el tren de Taroko Express chocó contra una grúa cuando estaba a punto de ingresar al túnel King Shui a las 9,28 hora local. El camión estaba estacionado en las colinas cercanas al túnel, pero el conductor se olvidó de aplicar los frenos y patinó y cayó en el cruce del ferrocarril. La Agencia de Ferrocarriles de Taiwán estima que el tren transporta a 350 pasajeros que están a punto de regresar a casa, ciudad natal de Pupang, para las vacaciones del festival Qingming. Los incendios volvieron a estallar en los campos de refugiados Rohingya en Bangladesh y mataron a 3 personas. El incidente tuvo lugar en el campamento de Rohingya en Kutupalong, Bangladesh, el viernes por la mañana. Según el jefe del servicio de bomberos, Imdadul Haq, cuando ocurrió el incidente, habían 5 personas durmiendo en una tienda de ropa que se incendió. 2 personas lograron escapar, mientras que 3 personas murieron porque quedaron atrapadas en el baño. Según los resultados de una investigación provisional, la policía sospechó que el incendio fue causado por un cortocircuito eléctrico. Así son las noticias de hoy.
Thank you.
Unas informaciones interesantes esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia vino de Pamekasan, Jawa Oriental. El gobierno de la Regencia de Pamekasan, Jawa Oriental está aprovechando el concurso mundial de belleza o Miss Universo 2021 para promover el batik hecho a mano de la comunidad local. La tela batik hecho de mano llamada batik tulis será usado por Miss Indonesia 2020 Ayu Maulida en el evento Miss Universo 2021 que se llevará a cabo el próximo mes de mayo. El batik tulis que se pondrá Miss Indonesia proviene de la aldea Toket, distrito de Propo, Pamekasan, que la comunidad de Pamekasan conoce como Toket Batik o Batik Toket. El alcalde de Pamekasan, Badrut Tamam, dijo el miércoles que la regencia de Pamekasan está comprometido con el desarrollo del negocio de batik. La siguiente noticia vino de Denpasar, Bali. El gobernador de la provincia Bali, Wayan Koster, y el gobernador de la provincia Nusa Tenggara Occidental, Zulkifli Mansah, firmaron un acuerdo conjunto de cooperación en 6 áreas de desarrollo regional durante la firma el miércoles. Koster dijo que Bali y Nusa Tenggara Occidental tenían su propia singularidad y ventajas que podrían ser oportunidades para empoderarse juntos. Las 6 áreas del acuerdo incluyen el turismo, la industria y el comercio, las cooperativas, las pequeñas y medianas empresas, transporte, los asuntos marítimos y la pesca, así como la agricultura y la seguridad alimentaria. Las últimas noticias vino de Padang, Sumatera del Oeste. La Oficina Cultural Provincial de Sumatera Occidental está celebrando un festival de cine documental o DocuFest 2021 en 4 ciudades para estudiantes y comunidades cinematográficas a partir del 26 de marzo pasado. El jefe de Artes y Diplomacia Cultural, Servicio Cultural de Sumatera Occidental, El Fitra en Padang, dijo el martes que el festival se llevó a cabo a través de una gira. El Fitra dijo que a través de este festival de cine documental, su equipo quiere dar respuesta a las inquietudes de cineastas, porque en Sumatera Occidental no hay suficiente espacio para los documentales. Con la celebración de DocuFest 2021, su equipo espera que los cineastas puedan trabajar sin dejar de explorar los valores culturales, especialmente en el oeste de Sumatera. También se espera que este festival brinde reconocimiento, educación y archivo cultural, lo cual es un esfuerzo por preservar la cultura. La actividad se llevó a cabo hasta su punto máximo el 1 de octubre de 2021, que incluyó una gira y un taller de películas documentales, la gran final y debates sobre películas. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 3 de abril de 1922. Joseph Stalin nombrado el primer secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Iosif Visarionovich Yugashvili, más conocido como Joseph Stalin, fue un político y dictador soviético, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952 y el presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre 1941 y 1953. El 3 de abril de 1922, Stalin fue nombrado secretario general del Partido Comunista Pan-Ruso, un cargo que él posteriormente transformó en el más poderoso del país. En el año 1928, Stalin reemplazó la nueva política económica de la década de 1920 por una economía planificada muy centralizada y por planes quinquenales que iniciaron un periodo de rápida industrialización y de colectivización económica en el campo. Como resultado, la Unión Soviética pasó de ser una sociedad mayoritariamente agraria a una gran potencia industrial, siendo esta la base de su aparición como segunda mayor economía del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Según ciertas fuentes, durante el mandato de Stalin, cerca de 5 millones de personas fueron encarceladas u obligadas a trabajos forzados. 1 millón habían sido ejecutados y 2 millones perecieron en trabajos forzados. El siguiente acontecimiento histórico es del 3 de abril de 1930, el nacimiento de Helmut Kohl. Helmut Joseph Michael Kohl fue un político y estadista alemán. Desempeñó el cargo de canciller de Alemania entre el 1 de octubre de 1982 y el 27 de octubre de 1998. Kohl es el canciller de Alemania que durante más tiempo ha ocupado el cargo, exceptuando a Otto von Bismarck, que lo fue durante 19 años. Kohl fue descrito como el líder europeo más grande de la segunda mitad del siglo XX por los presidentes estadounidenses George W. Bush y Bill Clinton. Durante su administración, Kohl impulsó la marcha de la Comunidad Europea hacia la Unión Política y Monetaria de Europa, que se concretó en la Unión Europea instituida en el año 1993, cuando entró en vigor el Tratado de Maastricht. Terminamos hoy en la historia con el 3 de abril de 1948. Estados Unidos ayudó la reconstrucción de Europa Occidental a través del Plan Marshall. El presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, ratificó el Plan Marshall el 3 de abril de 1948 y creó la Administración para la Cooperación Económica, o ACE. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. Fue una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a Europa Occidental. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Yeah.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca optimiza el potencial de Indonesia del Este a través de productos básicos de algas. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca, o KKP, optimiza el potencial del sector marino y pesquero en el este de Indonesia a través de las algas marinas. Así lo dijo el director general de Acuicultura del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca, Slamet Subiakto, en un comunicado de prensa en Yakarta el miércoles. Dijo que a través del Centro Pesquero de Cultivo Marino de Ambon, el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca exploró el potencial de desarrollo en el extremo oriental de Indonesia, para ser precisos, en la regencia de las Islas de Yapen y la regencia de Biak Numfor en la provincia de Papua. Slamet Subiakto explicó que las algas marinas son un ingrediente básico en diversas industrias, tales como la cosmética, farmacéutica y alimentaria. Por lo tanto, las algas marinas son uno de los principales productos básicos en las actividades de cultivo. Slamet Subiakto agregó que el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca sigue esforzándose para mejorar el rendimiento de las semillas de algas cultivadas, haciendo varios esfuerzos para crear innovaciones para producir semillas de algas de calidad que apoyen la producción nacional de algas. Según Slamet Subiakto, las algas marinas, como uno de los principales productos básicos, tienen amplias perspectivas de mercado, tanto a nivel nacional como de exportación, e incluso tienen una gran contribución al valor de las exportaciones nacionales. Slamet Subiakto reveló que con la aplicación de tecnología que es bastante simple y se puede hacer en muchos lugares de Indonesia, el cultivo de algas tiene el potencial de absorber mano de obra y empoderar a las comunidades costeras. La Dirección del Desarrollo de Áreas de Cultivo de Algas optimizará las tierras potenciales en Indonesia del Este, entre otros, mediante la construcción de aldeas de algas que apliquen tecnología respetuosa con el medio ambiente para mejorar el bienestar de la comunidad de forma continua. Mientras tanto, el director de la Agencia de Pesquerías de Cultivo Marino de Ambon, Nur Muflih Junianto, dijo que su parte había llevado a cabo una revisión e identificación directas para garantizar que Papua fuera factible para ser desarrollada como un área de cultivo de algas marinas. Nur Muflih Junianto también dijo que el Centro de Pesquerías de Acuicultura Marina de Ambon establece regularmente comunicación con los destinatarios de la ayuda que se ha distribuido para garantizar la sostenibilidad de la producción y la disponibilidad de semillas de algas marinas en el área circundante. Nur Muflih Junianto explicó que mediante una simulación del suministro de 5 paquetes de plántulas de algas y 5.000 kilogramos de semillas de algas para la regencia de las Islas de Yapen y la regencia de Biak Numfor, la producción estimada de algas producidas podría llegar a 12.000 kilogramos, involucrando de 50 a 100 cultivadores. Anteriormente, el ministro de Asuntos Marinos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono, dijo que las algas marinas son un producto prioritario para la exportación, junto con el camarón y langosta. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez les presentaremos a Pulau Gili Ketapang, una isla pequeña que se encuentra a unos 8 kilómetros en el mar entre la isla de Java y Madura. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o nuestro sitio web www.boynews.id. Estimados oyentes, Probolinggo es una de las ciudades en Java Oriental. Tiene interesantes objetos turísticos para visitar, uno de los cuales es la isla Gili Ketapang. Según los lugareños, anteriormente la isla Gili Ketapang estuvo en la isla Java. Y después del devastador terremoto causado por la erupción del volcán Gunung Semeru, aldea Ketapang fue separada de la isla de Java. Entonces, la isla se llama la isla de Gili Ketapang, que proviene del idioma madurez. Gili significa fluir y Ketapang es la aldea Ketapang. Estimados oyentes, el ambiente en la isla Gili Ketapang es muy tranquilo. El color del agua de mar es muy azul. Las olas en la playa de la isla Gili Ketapang son muy tranquilas. El tramo de arena blanca en la playa es muy ancho. La hospitalidad se suma a la comodidad de esta isla. Aquí los visitantes podrán disfrutar de paisajes bonitos, también pueden hacer snorkel, aunque los arrecifes de coral no están muchos que en las playas para bucear comúnmente. Los peces de Nemo y Dory, que son la mascota natural del turismo marítimo, adornan los arrecifes de coral. En la isla Gili Ketapang también puede instalar carpas para pasar la noche y ver la belleza del amanecer en la mañana. Estimados oyentes, si ustedes se encuentran en la ciudad de Probolinggo, provincia de Java Oriental, pueden buscar inmediatamente el puerto de Tanjung Tembaga. Desde aquí puede comenzar a cruzar en barco de pesca y pagar solo 7.000 rupias para un viaje de aproximadamente 40 minutos. Durante el viaje no se sentirá aburrido, ya que lo invitarán al mar azul con olas tranquilas, haciendo que el ambiente sea más cómodo. Al llegar al muelle de Gili Ketapang, seguramente les sorprenderá la gradación del color del agua del mar, que es turquesa clara y dominada por peces pequeños que juegan en ella. El agua es tan clara que el fondo del mar es muy claro. Les garantizamos que no tendrán paciencia para lanzarse si ven una escena como esta. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Pulau Gili Ketapang en Probolinggo, Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Terus berlari, Perjalanan panjang telah kulalui, penuh dusta dan penuh duri. Tapi daku takkan sembunyi, walau hancurkan ku nikmati. Karena hidup begitu indah, segala duka ku tak menyerah. Walau jatuh dan jatuh lagi, aku tak akan peduli. Ku akan terus berlari, walau anganku tak pasti. Ku capai jalan hidup dalam usiaku kini. Ku harus terus berlari, ku ikuti matahari. Semangat hidupku tak akan pernah mati.
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Biblioteca Digital de Cuentos de Hadas. Para conmemorar el Día Internacional de los Cuentos de Hadas, que cayó el 20 de marzo, así como para hacer que los niños se interesen en los cuentos de hadas, los estudiantes de la Universidad Islámica Sultan Taha Saifuddin Jambi lanzó la aplicación Biblioteca de Cuentos de Hadas Digital. Los niños de toda Indonesia pueden acceder a esta aplicación para escuchar cuentos de hadas interesantes sin molestarse. Según Amirul Mukminin Al-Anwari, profesor de la Universidad Islámica Sultan Taha Saifuddin Jambi, con solo acceder a una biblioteca digital de cuentos de hadas, se pueden escuchar decenas de historias a través de sus respectivos dispositivos. Se espera que el lanzamiento de esta aplicación de biblioteca digital de cuentos de hadas ayude a los padres y maestros durante la pandemia. Hasta el momento, las actividades de cuentacuentos se realizan de forma presencial con niños o estudiantes. Sin embargo, durante una pandemia que aún está en curso, las actividades de aprendizaje se llevan a cabo en línea. Por lo tanto, se crea una aplicación que puede ser utilizada por niños o estudiantes para escuchar cuentos de hadas utilizando sus respectivos dispositivos. En esta aplicación hay 74 cuentos de hadas en formato audiovisual, para que los niños puedan ver cuentos de hadas interpretados por narradores profesionales. Según Amirul Mukminin Al-Anwari, es necesario fomentar la narración o cuentos como un medio para moldear el carácter de las generaciones futuras, así como para que a los niños también les guste la lectura. Aprovechando los avances tecnológicos, las actividades de contar cuentos pueden reactivarse durante esta pandemia. La biblioteca digital de cuentos de hadas tiene la ventaja de ser accesible en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto facilita que los estudiantes escuchen cuentos de hadas. También se presentan muchas historias, por lo que los niños pueden cambiar a otro título para que no se aburran fácilmente. Oyentes, esta fue Miscelánea Edu.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Oyentes en el mundo musical, esta vez presentamos una canción croncón titulada Tempat Lahirku, o en español significa El lugar de mi nacimiento, cantada por Panji Asmoro. Esta canción está incluida en el álbum de Campeones de Croncón de Estudiantes 85-86. Esta canción habla del amor por la ciudad natal o la tierra de nacimiento. No importa qué tan lejos vaya alguien, los recuerdos de su tierra natal o pueblo natal no serán olvidados, porque ahí es donde los padres luchan por criarlo. Bien oyentes, este es Panji Asmoro con la canción Lugar de Nacimiento. Feliz escucha.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. atas negati kaki lari, pandangan luas nan jauh di antara remang-remang pantai. Seiring nada simfoni alam menciptakan rasa damai. Indahnya langitlah suwardi
Menambah